De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy la verdad es que nos hemos levantado con ganas de saber qué es lo que marca la diferencia en tu día a día. Sí, como suena. Luego os vamos a contar muchas cositas al respecto, porque tenemos los datos de un estudio que nos va a dar mucho que hablar. De momento vaya solo un titular, una sonrisa, un elogio, puede cambiar el día triste en otro en el que empecemos ya a ver la luz del día. Así que aprendamos a disfrutar de esas pequeñas grandes cosas de la vida. Y da la sensación de que todos al menos lo intentamos. Ejemplos hay muchos. Tecleas en internet, qué sé yo, el placer de las pequeñas cosas. Y te encuentras pues con actividades de este tipo que nos hacen sonreír, pensar que sí, que me podrían alegrar el día. A saber, hemos encontrado acostarse en una cama recién hecha con las sábanas oliendo todavía suavizante, el olor de un bebé recién nacido, leer en la playa con el sonido del mar de fondo, o tal y como está hoy el tiempo en casita con una infusión al lado y la mantita puesta, qué menudo frío que hace hoy. A este respecto, hoy yo creo que os podría hacer incluso una recomendación literaria, un libro publicado en la primavera del 97, que llegó al mercado literario sin apenas marketing ni publicidad y se convirtió en todo un éxito en Francia, el país del que su autor se llama El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, y lo ha escrito Philippe Delerme. En él nos encontramos con 34 placeres cotidianos, como viajar en un viejo tren, leer el periódico en el desayuno o conducir de noche por una autopista. ¿Se te ocurren más? Por aquí hay quien pone caras raras diciendo esto, placer, placer, no lo veo. Pues para este hombre, este autor francés, Philippe Delerme, lo es. Yo reconozco que a mí conducir por la noche por la autopista me genera más bien tensión que otra cosa, pero cierto es que hay quien lo de conducir se convierte en un auténtico placer y les gusta pues hacerlo de noche porque hay menos coches y da la sensación de que uno es un poquito más libre. Pero en fin, que como se suele decir, para gustos los colores, y de eso precisamente es de lo que se trata en los próximos minutos, de que recuerdes que es para ti especial sin necesidad de que cueste dinero. ¿Qué sé yo? ¿Será el buenos días de tus hijos? ¿Será el croissant con mermelada que te reservas para el domingo? ¿La merienda con las amigas, aunque ya solo quedéis pues una vez al mes? 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. La verdad es que lo del croissant así a la plancha, con un poquito de mantequilla y un poquito de mermelada, reconozco que para mí es un auténtico placer que hace que mi día sea diferente, porque además implica el hecho de que no voy con prisa, de que no he tenido que madrugar para venir corriendo, por ejemplo, al trabajo, porque yo el croissant me lo reservo para el fin de semana, cuando uno se puede tirar desayunando pues todo el tiempo que quiera, porque no hay prisa ni nadie está atosigando con el llegamos tarde, llegamos tarde, llegamos tarde. Para mí, podríamos decir que se convertiría en uno de estos placeres de la vida. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, lo que yo denomino el desayuno de bar.
El desayuno de bar, efectivamente, pero yo mi casa.
Pero es que por mucho que en tu casa tengas una cafetera de estas de, bueno, la marca que sea, que te hacen el cafecito, que sí, pero yo digo, es que como en el bar, no sé, el café del bar es que sabe de otra manera.
Sabe diferente.
Y luego, total, el desayuno de bar en mi caso yo solamente lo hago ese día al año que te haces el análisis. Y entonces cuando sales del médico dices, bueno, pues toca desayunar en un bar.
Y es verdad que eso lo hacemos todos. Sí. Pero yo si no, efectivamente no lo hago nunca porque no me gusta salir de casa sin desayunar.
Claro.
Es una manía que tengo desde que soy pequeña. Necesito salir, aunque sea con el vaso de leche, porque es que si no me da la sensación de que me voy a caer.
O con una galleta que te llevas por el camino, pero bueno, salir con agua en el estómago. No,
yo tengo que desayunar todos los días sentada.
Ah, bueno.
La galleta.
Yo no me permito ni eso, yo voy con la galleta por el camino y digo, sentadita. Si eso entre estación y estación me la como.
Por mucha prisa que yo tenga, me tengo que guardar 5 minutitos, aunque nada más sea, para tomarme mi desayuno sentada. Luego ya correré en otra cosa, pero el desayuno, por favor,
sagrado.
Sentadito, es como sagrado, la verdad que sí. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Que no estabas tú muy de acuerdo con lo del buen café de las cafeterías?
Depende de la cafetería.
Vale, si que te han dado algún café un poco malo, ¿no?
Marca Acme, depende. Bueno, sí, en general suele, hay que reconocerlo, suele ser un buen café.
A ver, ¿cuál es tu gran placer de la vida?
Ya no solo el café, lo que es ese desayuno, que parece que ese croissant tostadito no sabe igual que la tostadora de casa.
Que sí, tú lo pones bien puesto y luego le pones la mantequillita y la mermelada y te sabe exactamente igual.
Bueno, pero a mí sabes por qué no me sabe igual, porque me lo encuentro hecho y puesto.
Ah, bueno, ya.
Entonces así las cosas saben de otra manera.
Tarda tanto, entonces tu placer
es que
diríamos,
me lo sirvan.
Que sería que te lo den todo hecho.
Sí, eso es.
Venga, vale, pues entonces
total,
aclarado.
Una vez al año después de un análisis. Tampoco.
Aclarado queda. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Tu gran placer de la vida, esa cosita pequeña
eso
que hace...
No lo he dicho.
Bueno, ya, pero como has obviado, he pensado que quería pasar de largo, venga.
Déjale
que conteste Sergio y que se lo piense Carmen. ¿Cuál es tu placer?
Mi placer es la siesta ergo sum.
¿Pero siesta?
¿De las de cama y pijama?
Y además hoy que hace fresquito.
Exacto.
Mira qué fotos
¿qué tipo
me
de
acaban
siesta?
De enviar desde Guadarrama unos amigos. Mira, todo nevado.
Ah, creí que iba una foto de roncando.
Una gran nevada.
Qué bonito.
Sí, me voy a hacer una autofoto roncando.
Qué bonito árbol totalmente nevado. Esto es Guadarrama.
Me lo acaban de enviar.
Pues está nevando bien
en
Guadarrama,
mismo.
¡Qué barbaridad! Si es que parece que hemos vuelto al invierno, aunque estemos a 29 de abril, a puntito de que entre el mes de mayo. Los coches tienen
describe.
Desde luego una buena capa de nieve. Estoy viendo los setos, el césped que no se ve. Es bonito para verlo. Ahora también te digo que qué frío con lo friolera que soy yo. Solamente ver la nieve me está generando mucho frío. ¡Qué parque más
bonito!
No es
por bonito, nada, pero qué mal lo tienen que estar pasando las que yo he visto durante la semana pasada que ya iban con el vestido de tirantes y las chancletas.
Hombre, doy por
que
hecho...
decía, un poco rápido esto, pero...
Doy por hecho que han guardado la chancleta y han vuelto a sacar la botita.
No queda otra, vamos.
Para llevar el pie
hasta
un poquito,
de mayo.
Un poquito cubierto. A ver, el de la siesta, ¿qué tipo de siesta es? La del placer.
A ser posible, larga.
Tú sabes que la... La siesta
sí,
solo tiene que durar 20
minutos.
Minutos.
Sí, hasta que se caen las llaves de destino.
O la moneda.
Bueno,
la
Sergio hace 20 minutos más 20, más 20, más 20.
Sí, puedo, sí, claro.
Pero es que entonces luego no dormirías por la noche.
También.
¿También? ¿Seguro?
¿Qué tío?
Me cuesta un poquito.
¿Y cuando te
sí.
despiertas de la siesta esa es larga? ¿Te despiertas con buen humor o con mal humor?
Buen humor, sí. ¿Eh? Sí. A veces es muy tarde ya y me cabré un poquillo haber perdido un día tarde, pero bueno.
Y dices, ya total, ya no me levanto y así ya empalmo con la noche.
Claro.
Bueno, de momento nuestros placeres van por la gastronomía y por lo del descanso.
Oye,
al
gastronomía
menos
también me
lo de el Oye Madrid, ¿ves? Sí, en el fondo
nada como
todos...
una buena comilona y la siesta después, ¿no?
Muy parecidos. A ver, Carmen, si empiezas a sacarnos un poco de estos derroteros.
Bueno, pues vamos a buscar otro. Un pequeño placer de la vida. Mira, dar un paseo por un sitio bonito, a ser posible con muchos árboles,
sí, ahora lloviendo.
Con un libro en el bolsillo, encontrar cualquier rinconcito que te guste y sentarte a leer,
sí, ahora lloviendo.
Sin ninguna prisa.
Hombre, cuando no esté lloviendo, Sergio, cuando no esté nevado.
Perdona, pero a mí me encanta pasear lloviendo, tú vas abrigado, tú te vas con un...
Y con un chubasquero.
El libro no lo llevas, pero dar un paseo en un bosque, cuando está lloviendo, la sensación de colores, limpieza de colores que ves.
Charcos.
La sensación de olores que te llega. La naturaleza huele muy bien cuando está lloviendo. Los árboles exhalan su mejor olor cuando están mojados. Las flores.
Qué
o sea,
mal.
La naturaleza huele muy bien cuando llueve.
Es cierto.
Aire está limpio, se respira mejor que nunca. Los colores son más vivos, son más brillantes.
en una parte de
dar un paseo.
Sí, pero yo el pase lo voy a dar cuando vuelva la primavera. A ver, que a mí me gusta mucho lo de pasear, pero yo el ambiente este bucólico de la lluvia no lo encuentro, a no ser que esté en mi casa tranquilamente viendo la lluvia detrás del cristal. Así que yo el paseo, me voy contigo a pasear, que es uno de los grandes placeres de la vida. Pero cuando vuelva la primavera, bueno, que digo yo, pues luego le preguntaremos a Jacob Petrus, que ya sabéis que estará con nosotros en torno a la una aproximadamente de la tarde, si va a tardar mucho en volver la primavera, porque en seguimos.
Seguro que después del puente de mayo.
En dos seguimos días en primavera.
Esto no va a durar, Belén. Si esto en dos días estamos otra vez sin nubes.
Tampoco lo digas con tristeza. Tampoco lo digas con tristeza. Que tres graditos que había cuando he salido yo de mi casa en pleno mes de abril, pues ¿qué queréis que os diga? Que a mí no me gusta en absoluto y no es lo que debería corresponder con este tiempo que estamos viviendo, que es la primavera. Recuerdo que estamos en primavera, a pesar de la nevada que he visto en las fotos que le han enviado a Sergio desde Guadarrama. Es primavera, que algunos niños se nos están volviendo locos y dicen, es invierno. No, niños, es primavera.
No sabemos lo que es. Que haciendo referencia a lo que decía Carmen de disfrutar de la naturaleza, yo este fin de semana he tenido una estampa que no la había visto en la vida, y es no se pueden llamar montañas, pero hay como pequeños montes, además muy bonitos, por la zona de Guadalajara, que toda la vida, pero toda la vida los he visto marrones. Y ayer, por primera vez, camino a Guadalajara, todos los montes que quedan en los alrededores y los pueblos cercanos estaban verdes, pero verdes, maravillosos, vamos.
Sí, eso es verdad, pero bueno. En fin, que hoy, como tenemos el día mustio, hemos dicho vamos a intentar ponerle al mal tiempo buena cara.
Tenemos,
y yo creo,
dos
que con eso,
o alergia o constipado.
O intentar que no coger
si
el constipado.
No,
si te abrigas
no
bien y te tomas antihistamínicos, ninguno.
Exacto, y el antihistamínico para frenar los síntomas. Juanjo también dice que eso es imposible. A ver, los antihistamínicos ayudan a parar un poquito la sintomatología. Y cada vez son mejores, dan mejores resultados y además no provocan la somnolencia, que bueno, era uno de los mayores problemas que teníamos con esos antihistamínicos. Un besito muy fuerte para los alérgicos, que los queremos mucho y que total, si la primavera no dura prácticamente nada, enseguida ya veréis cómo os vais a encontrar mucho mejor. Que al mal tiempo buena cara, y esa buena cara se la vamos a poner con esos con esos recuerdos, con esas imágenes que queremos que os lleguen a la cabecita, de esas cosas pequeñas que no cuestan nada y que hacen que vuestra vida sea un poquito más feliz. Tiene que ver con un estudio del que luego os hablaremos, un estudio en el que han entrevistado a muchísimas personas de diferentes países y donde se ha dejado patente que una sonrisa de alguien que queremos puede hacer que nuestro día mejore. Solo una sonrisa. Así que sonriamos un poquito más. Otras cosas que van a suceder en este programa, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que tendremos la oportunidad, como siempre, de abrir nuestra biblioteca. ¿Y qué nos vamos a encontrar en ella, Sergio?
Pues tenemos un libro muy, muy interesante de un autor todavía más interesante. Además, fíjate, va a venir aquí, va a hacer el esfuerzo, viene aquí, se pilla un taxi y se va a inaugurar una biblioteca municipal.
Muy bien.
Porque a las 11:30 tiene inauguración de la biblioteca Eugenio Trías, el filósofo este que falleció hace poco. Bueno, es Pepe Rivas, Encuentro en Berlín. Yo creo que tan importante como la historia que narra, que es estremecedora, es de un exterrorista que encuentra a otro del servicio secreto, etcétera, etcétera, es la peripecia vital que ha tenido. Ha estado él como 3 años dando vueltas por ahí, por Polonia, por Ucrania, investigando. Ha llegado a sitios muy, muy interesantes que nos va a contar aquí. O sea, que la peripecia previa a la escritura es tan, yo creo, tan interesante como la escritura misma.
Bueno, pues estaremos encantados de recibir en este estudio Pepe Rivas para que nos hable de este encuentro en Berlín, al igual que recibimos en este estudio todos los lunes a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en tratamiento de adicciones. Hacemos un repasito por aquellas noticias que más nos han llamado la atención. Carmen, una de ellas, por ejemplo, ¿cuál sería?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un estudio, entre otras cosas, un estudio que viene bien para todos aquellos que han dejado de fumar. A ver, cuando dejamos de fumar el cuerpo empieza a regenerarse, pero tarda sus añitos en volver a tener, esa salud que tienen los que no fuman. Bueno, pues expertos de la Universidad de Ohio han descubierto que en estas circunstancias, para los exfumadores, los que dejan de fumar, la vitamina E, o sea, algo tan sencillo como la vitamina E, contribuye a que recuperen todos los marcadores cardiovasculares, mucho más rápido a un nivel semejante al de los no fumadores.
¡Ah, qué bien! Pues es desde luego una muy buena noticia, algo de lo que vamos a hablar, como os decía, con Carlos Álvarez Vara. Hoy, no sé si lo sabéis, pero el 29 de abril es el Día Internacional de la Danza y podríamos haberlo festejado pues bailando, que es lo que está haciendo Carmen en estos momentos, moviendo las manos para demostrar el arte que lleva dentro de su cuerpo. Pero como no todos somos tan artistas.
Parece Alicia Alonso actualmente.
Qué malo es, qué malo es. Tú no llegas, Carmen, pero le voy a dar una colleja.
Dale.
Ahí está, le acabo de dar la colleja que se la ha merecido. Que como no todos tenemos ese arte que tiene Carmen o cualquier otro de los miembros de este equipo de Hoy en Madrid, lo que hemos hecho, María José, es buscarnos a una compañía como Dios manda. Un espectáculo, hay muchos de danza en nuestra comunidad, en nuestra región, pero nos hemos centrado en uno. ¿Qué nos ha llamado más la atención y qué nos ha gustado?
Pues sí, porque como tú dices, ¿para qué vamos a bailar nosotros pudiendo contemplar cómo lo hacen pues quienes realmente saben de esto y más cuando se trata de la representación que llega al nuevo Apolo, que es la de Carmen y que es un homenaje, es donde se recrea la trayectoria personal y profesional de esa gran bailadora.
No eres tú, Carmen,
esa
es otra, gran, ¿eh?
Es otra,
que te veo
creciendo. Es de Carmen Amaya, esa
yo
gran...
Te he visto
que te estaba creciendo.
Estaba yo viniendo arriba.
Y Carmen Amaya. Diciendo, ¿y esa fama que tengo? ¿De dónde ha salido? Bueno, pues la fama se refiere a esa Carmen Amaya a la que se le hace un homenaje, como decimos, en el nuevo Apolo, en este... Día de la Danza, bueno, pues yo creo que es una propuesta fabulosa, ¿no?, para disfrutarlo.
Claro que sí, danza que podría tener cabida en un nuevo espacio cultural, que también abre sus puertas en nuestro Madrid y que como nos gustan las novedades, más que otra cosa, a los que hacemos este programa, para allá que también nos vamos a ir.
Pues sí, concretamente es un espacio cultural, una serie de salas que están en Virgen de la Paz, entre la zona de Ventas y del Carmen, y como decimos, pues son salas que se abren al público, a las propuestas, a la creatividad en general, se convierte en un lugar en el que, bueno, pues se va a intercambiar, una especie de centro para el trueque cultural y que ya tienen, pues desde esta misma tarde que es la inauguración, ya tienen para los meses desde abril hasta julio, talleres, seminarios, lecturas, vamos a conocer un poco parte de esa programación.
Bueno, pues lo conoceremos y aviso para navegantes porque en nuestro tema de consumo tenemos hoy uno de esos que está de plena actualidad y que a todos nos está volviendo un poquito locos. ¿Qué hacemos con el tema de las preferentes y con esos arbitrajes y esas entidades bancarias que a día de hoy están ofreciendo a sus clientes el que se sometan precisamente a esa técnica de arbitraje?
Así es, el proceso de arbitraje empezó el 18 de abril, el plazo va a estar abierto hasta el día 30 de junio, ya son muchas las personas que se han acogido a este proceso de arbitraje, pero surgen también muchas dudas, claro. Uh-huh. Es un tema muy complicado, entre otras cosas, porque si el laudo final de ese arbitraje es desfavorable, no cabe recurso.
No.
Entonces, bueno, total, que hay muchas cosas que hablar sobre este tema y vamos a hablar de ellas con Adicae. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué consiste? ¿Ventajas? ¿No ventajas?
En definitiva, intentar aclarar para que tomemos la mejor decisión posible. Todo eso en un programa que termina a las 2 de la tarde. Tenemos 4 horitas por delante, muchos asuntos de los que hablar. El primero de ellos, bueno, pues tiene que ver con el astro rey. Aunque hoy no lo veamos mucho en el cielo, está ahí arriba.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es que aunque dé la sensación de que hemos vuelto al invierno por el día con el que hemos amanecido, estamos en primavera y en cuanto vuelva el sol lo vamos a notar. Así que nada de mirar hacia otro lado porque aquí somos nosotros los que más podemos hacer para prevenir el cáncer de piel y su modalidad más agresiva que es el melanoma. Arranca nueva campaña de Euromelanoma desde hoy y hasta el próximo 15 de septiembre. Este año, por cierto, centrándose en la protección solar en el entorno deportivo. Y es que ya hay estudios, de hecho, que empiezan a relacionar algunos deportes al aire libre con carcinomas. Por ejemplo, el golf, el montañismo o el surf. También con melanomas, el esquí y el maratón. Así que vamos a utilizar los protectores solares, y no solo cuando vayamos a la playa en verano. Algo que parece que sí ha ido ya calando en nuestras cabecitas, menos lo de que hay que utilizarlo al practicar deporte, al pasear. No olvidemos que nuestra piel tiene memoria y que se acuerda de todos los malos ratos que la hemos hecho pasar. La doctora Magdalena de Troya es la directora del área de dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella y además una de las coordinadoras de esta campaña Euromelanoma 2013. Doctora de Troya, muy buenos días.
Muy buenos días.
La piel tiene memoria y eso significa que todas las quemaduras que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida llegará un momento en el que a lo mejor nos pasan factura.
Efectivamente. Las quemaduras solares provocan un daño absolutamente indeleble en la piel, que luego la piel lo va a recordar el resto del tiempo. Y además, las siguientes exposiciones solares se van acumulando de forma crónica hasta que se producen deterioros importantes a nivel de las células, de la piel, que dan lugar a la transformación maligna de esas células y a la aparición de lesiones precancerosas y cancerosas, efectivamente.
Por eso es importante que seamos conscientes de que el sol está ahí arriba durante todos los días de nuestra vida, durante todos los días del año, con mayor o menor intensidad, pues obviamente dependiendo de la estación del año en la que estemos, pero que no solo hay que protegerse del sol cuando vamos a la playa, que yo creo que es lo que creen la mayoría de las personas.
No, efectivamente, eso es lo que queremos también trasladar a lo largo de esta campaña Euromelanoma 2013 específicamente. Las personas que van a la playa lo hacen pues varios días al año, ¿no? A lo largo de su tiempo de vacaciones. Sin embargo, hay otras personas, como aquellas que trabajan en los exteriores y aquellas que realizan actividades deportivas al aire libre, los deportistas de exterior, estas personas tienen una exposición muchísimo mayor que las personas que van a la playa a la radiación ultravioleta y tienen una percepción del riesgo menor de las que tienen precisamente los bañistas de playa. Con lo cual a ellos queremos llegar para recordarles que ellos también, y más que nadie, tienen que protegerse del sol para prevenir el desarrollo de cáncer de piel y para prevenir también el fotoenvejecimiento que va a ser consecuencia de esa exposición solar crónica a la radiación ultravioleta.
Claro, y aquí en este tipo de trabajo, en la calle, en este tipo de deporte que podemos practicar al aire libre, hay además un factor que va a potenciar o que va a aumentar el hecho de que tengamos más posibilidades de sufrir una quemadura, es el sudor.
Efectivamente, el sudor lo que hace, entre otras cosas, es hidratar ese estrato córneo de la piel, ¿no? Las células del estrato córneo de la piel, haciéndolo pues completamente translúcido, con lo cual va a penetrar mucho más fácilmente la radiación ultravioleta hacia el interior de la piel y va a producir, por tanto, mayor daño el sudor.
Importante que independientemente del color de nuestra piel, seamos más blanquitos o tengamos una piel más oscura, más curtida, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de personas que trabajan pues al aire libre es verdad que tienen ya una piel más curtida. Independientemente de eso, el sol, los rayos ultravioletas van a pasar por dentro, lo cual quiere decir que las personas que tengan esa piel morena también tienen que utilizar los protectores solares.
Qué duda cabe que las personas que tienen las pieles más claras y sensibles al sol tienen que extremar las precauciones, pero sin duda todos tenemos que protegernos del sol, porque la radiación solar nos va a hacer daño a todos, en mayor o en menor medida. Y además no solo el daño que provoca, dando lugar al desarrollo de lesiones precancerosas y cancerosas, como queratosis actínica, carcinomas vasocelulares y espinocelulares y el temido melanoma, sino también el problema del fotoenvejecimiento. Y ninguno de nosotros queremos fotoenvejecer, ni los de pieles más claras ni los de pieles más oscuras.
Un fotoenvejecimiento que no solamente se ve físicamente, en el sentido de que a lo mejor tenemos más arruguitas. El fotoenvejecimiento va a hacer que se envejezcan también todas nuestras células, que nos van a pasar también una factura de salud, diríamos, no solo estética.
Efectivamente, tanto de salud como estética, la doble implicación que tiene la repercusión negativa del sol.
Doctora de Troya, ¿qué tal funcionan los fotoprotectores orales? Esos complementos de lo que muchas veces escuchamos hablar, complementos que tienen que ver con vitaminas, la C, la E, con carotenoides, ¿podrían ser una alternativa al protector solar de siempre, al de la cremita, o sería un complemento?
Un complemento. Ante esas dos disyuntivas que me pones, claramente te digo que es un complemento. No una alternativa, porque lo que tenemos que hacer, nosotros queremos llevar a la población general una cultura de fotoprotección integral, ¿no? Donde utilicemos múltiples medidas de fotoprotección. Los fotoprotectores tópicos, sin duda alguna, han sido un gran avance, ¿no? En la ciencia, por supuesto, pero también ahora comienzan a desarrollarse estos otros que son, llamémosles fotoprotectores orales, para que podamos entendernos, y que son sustancias antioxidantes que lo que hacen es reparar las consecuencias o el daño que ya el sol ha provocado en nuestra piel. Es absurdo pensar que si utilizamos fotoprotectores tópicos vamos a llegar a estar por completo protegidos. Esto no es posible. Ni nos aplicamos los fotoprotectores con el rigor que hay que aplicarlo, ni un fotoprotector es capaz de producir un bloqueo completo de la radiación ultravioleta. Es decir, radiación ultravioleta no llega a la piel. Y en aquellas personas que tienen más tiempo de actividad al aire libre, ya sea por su trabajo o, como estoy hablando, en el ámbito de los deportes al exterior, los fotoprotectores tópicos no van a ser la única medida que les ayude a prevenir el cáncer de piel, sino que tendrán que utilizar otras medidas complementarias, entre ellas estos antioxidantes o fotoprotectores orales, para bloquear los efectos de la radiación ultravioleta que va a llegar. Y más allá que todo esto, también queremos aclarar que ya no es solo los productos químicos o de la industria farmacéutica, sino que medidas sencillas como resguardarse a la sombra, como utilizar siempre una buena cobertura de ropa con sombrero, gafas de sol, ropa apropiada para cada una de las actividades que vayamos a hacer, todas estas son medidas física de protección solar, que son además muy útiles.
Efectivamente, sobre todo hay que tener mucho cuidado con los más pequeños de la casa, aquellos que tienen, bueno, pues lógicamente una piel mucho más delicada y que no se quejan porque son muy pequeñajos y porque ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo. Ahí los padres tienen que estar ojo a visor para que sus niños estén los más protegidos posible.
Sí, los niños debemos extremar sin duda las medidas de protección solar, porque una quemadura solar a esas edades, a edades tempranas de la vida, duplica el riesgo de melanoma en la vida adulta. Incluso si hay dos o tres o repetidas quemaduras en la infancia, como muchos de nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra infancia, pues esto multiplica hasta por 10 el riesgo de padecer melanoma en la vida adulta. Por tanto, hay que extremar con ello las medidas de protección solar.
Oímos hablar de melanoma y seguro que más de uno empieza a pensar, esto es lo de los lunares. Vamos a intentar explicarlo, que de alguna manera es verdad que los lunares son, diríamos, una pequeña señal de alarma, una pequeña señal de alerta en función de que esos lunares vayan cambiando. Y esto es algo bueno en el sentido de que es algo que podemos controlarnos nosotros mismos antes de decir, oye, hay que ir al especialista porque algo me está pasando. ¿En qué debemos fijarnos exactamente cuando buscamos lunares en nuestra piel para saber que a lo mejor estamos ante un posible riesgo de estar sufriendo ese melanoma?
Vale, pues vamos a dar dos reglitas. Venga. Una que ya la conocemos mucho porque venimos trabajándolo a lo largo de todas las campañas, que es la regla del ABCD, del melanoma. Y se refiere a que nos llame la atención y que consultemos aquellos lunares que sean A, asimétricos, ¿vale?, que tengan B, bordes irregulares, C, que tengan una coloración heterogénea o también irregular, D, se refiere al diámetro, es decir, que su tamaño sea mayor de 6 milímetros, y E, habla de evolución, de cambio, cambios en el aspecto, en el tamaño, en la forma, cambios porque aparezcan sintomatología subjetiva asociada como picor, como escozor o como sangrado. Esa, por una parte, es una regla mnemotécnica ABCD, ¿no?, de de los lunares, que es muy importante recordarlas para que si las identificamos en nuestra piel, si realizando un ultrasonido cutáneo la identificamos en nuestra piel, debemos consultar al dermatólogo. La otra regla es la regla del patito feo. Hay personas que tienen muchos lunares y dicen, bueno, ¿yo entonces en cuál me fijo? Claro. Si tengo tantos lunares. Y pueden ser todos los lunares, la mayor parte de las veces en una misma persona suelen tener más o menos la misma morfología. Entonces le llamamos patito feo a aquel lunar que sea muy diferente del resto de los lunares que tiene esa persona. Entonces, estos dos signos, el ABCD y el signo del patito feo, si nosotros cuando realicemos la exploración cutánea habitual que tenemos que hacernos cada 3 meses, identificamos alguno de estos signos de alarma, tenemos que consultar al dermatólogo, puesto que puede tratarse de un cáncer de piel.
Y cuanto antes lo detectemos, muchísimo mejor.
Muchísimo mejor. Si estamos hablando, por ejemplo, del melanoma, cuando el melanoma se detecta precozmente, melanoma in situ, le llamamos, es decir, que no ha rebasado la epidermis, la membrana basal de la epidermis, la supervivencia del melanoma es del 100% cuando se trata. Sin embargo, si ese melanoma ya ha logrado penetrar dentro de la piel nada más que 4 milímetros de espesor, con ello ya la supervivencia cae por debajo del 40% a los 10 años. Entonces, estamos hablando de una diferencia lo suficientemente importante como para que nos mueva a consultar.
Desde luego que sí. Pues doctora Magdalena de Troya, directora del área de dermatología del Hospital Costa del Sol de Marbella y coordinadora de la campaña Euromelanoma 2013, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y por estos mensajes que van calando, gracias a Dios, en la población y que están haciendo, bueno, pues que todos pongamos un poquito más de nuestra parte para frenar la evolución del melanoma. Doctora de Troya, mil gracias.
Gracias a vosotros por ayudarnos en esta campaña.
Hasta el 15 de septiembre dura esta campaña. Habrá un día clave, un día importante en el que se hable de nuevo de la necesidad de acudir al dermatólogo de vez en cuando para intentar, bueno, pues de alguna manera ir prestando atención a la evolución de todos esos lunares. Pero de verdad que nosotros mismos somos los primeros, los que más podemos hacer por controlar toda esta situación. Primero, prevención. Ya sabéis, factores de protección solar y estar lo más cubierto posible en lo que a piel se refiere. Después, fijándonos en los lunares nuestros y en los de la persona que esté a nuestro lado, que si no, verse los de la espalda puede resultar bastante complicado. Enseguida abrimos nuestra sección con Carlos Álvarez.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Asegura tu futuro con Avalar, el líder en formación de cuerpos de seguridad. Avalar Academia de Seguridad forma opositores para Policía Nacional, local o Guardia Civil y también a los mejores profesionales en seguridad privada. Avalar Academia de Seguridad. Llama ahora al 91-713-1125 o entra en avalar.es. Ah, y Avalar con B.
Con Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Decía yo que íbamos a abrir nuestra sección, esa sección que ya sabéis, bueno, pues dedicamos con la ayuda también de Carmen a hacer un recorrido por aquellas noticias que más nos han llamado la atención, bueno, pues de múltiples adicciones. Hoy, de hecho, nos vamos a centrar en una de las que más años lleva con nosotros, diríamos. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Buenos días, Belén. Buenos días, Carmen.
Hola. Y esa adicción de la que estoy hablando es el tabaco. Vamos a hablar, además, de un dato que yo creo que nos va a hacer, bueno, pues entender que es importante que si somos adictos al tabaco, que si tenemos este hábito, lo vayamos abandonando para, bueno, pues conseguir que se vayan todos los efectos nocivos que teníamos ya por haber fumado en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Sabemos que cuando se deja de fumar, empieza el cuerpo a regenerar los daños, pero que tarda mucho. Lleva muchos años antes de que, por ejemplo, el riesgo de enfermedad cardiovascular de un exfumador se equipare al de una persona que no ha fumado nunca. Pero es que en este sentido, y es ahí donde yo quería llegar, Carmen, acaba de publicarse un estudio que nos da buenas noticias.
Efectivamente, es un estudio que nos dice que la vitamina E puede acelerar los beneficios que produce en el corazón el hecho de dejar de fumar. Es un estudio de la Universidad de Ohio que se acaba de presentar para realizar el trabajo, reclutaron fumadores que debían dejar de fumar durante 7 días. Se les miran los marcadores sanguíneos antes y después de la prueba y tras una semana sin tabaco la función vascular se incrementó en un promedio del 2,8%. Y aquí está la noticia, los que además tomaron vitamina E tuvieron una mejora del 1,5 adicional a ese 2,8 en esta función.
Bueno, pues es un estudio importante, pero muy pequeño.
Sí.
Es de 30. Para que tenga una fiabilidad estadística, una investigación prospectiva, que es el gran valor que tiene, no puede luego ser inferior a 30, porque la TED Students y muchos instrumentos estadísticos de medida exigen ese mínimo de 30, como N. Bueno, es curioso, mínimo, minimalista, barato, y da...
Es que no están las épocas para hacer cosas claras.
Me doy cuenta de que ese puede haber sido uno de los factores que lo haya reducido. De todas maneras, esto es un método de afianzar con una investigación científicamente valorable y, en cierto modo, poco equívoca, inequívoca, o con un alto grado de certeza y de predicción, algo que se viene sabiendo en los últimos 20 años, 20 y tantos años. ¿A qué me refiero? La vitamina E es lo que se llama convencionalmente un tocoferol, aunque hay muchos tocoferoles, que son sustancias que están presentes en muchas hojas verdes, fundamentalmente, en alguna medida en la yema del huevo, pero es vegetal casi siempre, y vive muy paralelamente con otro tipo de pigmentos que se llaman las flavonas, los flavonoides. La gente sabe que la soya es rica y hace mucho tiempo que hay sustitutivos vegetales para las mujeres en menopausia, que lo conocen mejor que yo, y que se venden no como medicamentos, sino como complemento dietético, y a eso es lo que voy. La gente que se hace más vegetariana, sobre todo las mujeres, a partir de los 40 y tantos años, y además dejan de fumar, mejoran a una velocidad y a una tasa muy superior su capacidad respiratoria y vascular cardíaca. Y se nota que hay un sesgo importante porque las mujeres lo toman, no solamente toman tocoferoles, sino lo toman más en serio que los varones. Y la no recaída y la recuperación respiratoria y cardíaca de las mujeres es notoria. Mientras que en los varones no es así. Hay un factor de riesgo que se mantiene. Cuando antes decía Belén que se tarda tiempo en recuperar las condiciones de base, quizás nunca. Pero un corazón de un fumador durante más de 25 años o un pulmón de alguien que ha fumado durante muchos años, pues tarda no menos nunca de 5 años si se inicia la supresión del tabaco. Es más generoso el corazón en general que el pulmón. Si había focos de bronquitis crónica, van a tardar muchísimo en remitir. Sí, remiten, pero no cabe duda que una tasa de recuperación por tocoferoles, ojo, se ha utilizado en la investigación esta gamma tocoferol. ¿Qué quiero decir?
¿Qué es eso?
Porque los tocoferoles son 8 moléculas no idénticas. Depende de... Son 2 benzoles que tienen unos radicales. Y hay una cuestión importante que separa a los norteamericanos de los europeos. Nosotros somos consumidores fundamentalmente de gamma tocoferoles por la dieta nuestra.
¿La dieta mediterránea?
En cambio, ellos son más tendentes al alfa-tocoferol, que existe también en algunas formas de carne y en algunas formas de productos más proteicos. Curiosamente, se ha hecho con el complemento dietético, que es más corriente en Europa, lo cual nos mejora en los resultados potenciales. Pero hay que decir, la base de esta investigación es todavía fundamentalmente animal. Esto es una investigación humana controlada, pero... En cualquier caso, ya se intuye y se sabe y se está aplicando que la venta en parafarmacia de isoflavonas o de tocoferoles de origen vegetal y las dietas de plantas no procesadas de hojas verdes es una fuente importantísima.
Crudas.
En cuanto hay una piroderivación de un calentamiento, cualquier tipo de...
Malas vitaminas.
¿Cómo se llama? Algo se hace...
A ver.
Ay, cuando una grasa rancia, el enranciamiento.
Sí, sería.
Es el proceso de destrucción de los flavonoides y de los tocoferoles presentes en muchos aceites. En el de oliva, en el de soja, en el que más. Pero en el de oliva también existe, en el de onagra también, el de girasol también. Y de hecho, en la propaganda americana, uno de los productos que dicen como factor preventivo vascular es las margarinas.
Que
también se hacen de maíz en Estados Unidos. Aquí no son muy frecuentes, pero también el aceite de maíz es un producto muy bueno si no se calienta. Igual que yo tengo la idea de que el aceite de oliva es una referencia buena para en crudo y no lo es para en forma de fritos. Por ejemplo, los procesos de calentamiento, sobre todo de sobrecalentamiento, destruye una buena parte de lo bueno que tiene el aceite de oliva.
Sí, de hecho se dice que nunca se utilice el aceite para freír muchas veces, que pues dos,
debe,
tres...
Debe seguirse insistiendo en ello.
Un punto de reciclaje.
En cambio, las margarinas, sobre todo en América hay de muchas fuentes, es una fuente buena para los niños. En Europa también se ha ido popularizando y se ha ido consumiendo cada vez menos mantequilla de leche de vaca, porque tanto la concentración grasa como otros elementos no la hacen en términos saludables tan buena como las margarinas. Pero es una buena noticia.
Sí, es una razón más. Y...
Pero las mujeres en la menopausia se benefician muchísimo más que los varones. Es una injusticia genéricamente.
Bueno, para una cosa buena que tenemos.
Exacto, Carlos, que si empezamos a hablar de enfermedades que afectan más a las mujeres que a los hombres, ya te digo yo que nos quedamos cortos, ¿eh? No es una competición, pero por una sola cosa que nos beneficie un poquito más, vamos a dejárnosla, que siempre tenemos más enfermedades que los hombres.
No, y que se cuidan más.
Las mujeres. Depende, menos en el tema del corazón. En el tema del corazón, y además hay reprimendas siempre por parte de los cardiólogos, que sobre todo cuando ha habido ya un episodio referente a un evento cardiovascular, el hombre va más al médico y el hombre se cuida más que la mujer, que siempre piensa que no pasa nada, que yo tengo que seguir haciendo muchas cosas porque si no esto no sale adelante.
Mira tú.
Y hay reprimenda por parte de los cardiólogos, ¿eh?
Es que los hombres somos más miedosos.
Sí.
Por lo general.
Generalmente sí, efectivamente.
Bueno, seguimos con el tabaco, que hay uno también que queríamos comentar, nos lleva hasta Nueva York, pero ellos están sopesando la posibilidad de elevar la edad legal para fumar de los 18 a los 21 años.
Que es la misma edad que ellos tienen, que su ley marca para el alcohol. Uh-huh. La situación en España es que, bueno, que en España está prohibida la venta de tabaco a menores de 18 años. De hecho, en la Unión Europea la edad mínima para comprar tabaco está en los 18, pero Austria, Holanda y Bélgica, por ejemplo, lo tienen a los 16.
Uh-huh. El tema famoso de la edad mínima para fumar está en los países desarrollados teniendo cada vez más importancia. La verdad es que si uno tuviera que optar con su voto a estas cuestiones, cuanto más se retrasa el inicio del consumo, y la edad media de inicio del consumo del tabaco, por ejemplo, está en 11,3 en el caso de España, cuanto más se retrase, menos daño causa. Y si alguien no ha empezado a fumar de forma compulsiva a los 18 años, el riesgo de que se convierta posteriormente en un fumador compulsivo es mínimo. Es decir, que los hábitos abusivos del tabaco y del alcohol se adquieren antes. Si se dificulta, tendremos menos problemas colectivamente en términos de la salud pública. Yo la verdad es que soy favorecedor del retraso. No soy favorecedor de las leyes secas. De ninguna forma, y de un cierto nivel de tolerancia controlada. Pero el que oficialmente un ciudadano pueda tener acceso al alcohol y al tabaco a los 18 años, sabiendo que no va a cumplirse al 100%, es bienvenido en términos de la responsabilidad que me compete como haber tenido algo que ver con los problemas de la salud pública. Es intrínsecamente sano, porque, insisto, tanto la heroína como el porro, como el tabaco, como el alcohol, la cuestión decisiva del uso y abuso compulsivo se deciden entre los 12 y los 18 años.
¡Qué barbaridad!
Entonces, al retrasarlo estamos favoreciendo que...
El que haya menos compulsivos porque no han tenido la etapa formativa del abuso compulsivo que se da... a veces por pertenecer a un gango, a un grupo o por muchas otras razones de índole psicosociológico, entre los 12 y los 18. Quien no ha empezado, después ya no.
Con 21 ya uno está a otras cosas.
Sí, no, y sobre todo es que ya ha elegido y tiene otras opciones. El problema es la embaucación o el embaucamiento, no sé cómo se dice exactamente, del colectivo al cual uno pertenece, si el mayor número de los del colectivo son fumadores o consumidores de una droga o de una marca o de lo que sea. Entonces, esa uniformidad es peligrosa. Pero se decide entre 12 y 18, más entre 12 y 16, pero también hasta los 18. Con 28 o con 70 años, yo en estos momentos ya pienso que tengo pocas posibilidades de modificar mi vida en términos de ningún consumo compulsivo que no haya tenido ya y haya dejado.
De todos modos, bueno, pues no se puede comprar tabaco en nuestro país hasta que no tener los 18 años, pues lo decías, edad de inicio 11 años.
Esa es la realidad de los hechos, no es mayoritario, afortunadamente. Pero de todas maneras, en España, sabes que lo de las edades de los consumos de alcohol son variables y que se está intentando por parte de la delegación del gobierno del Plan Nacional sobre Drogas intentar una especie de homogeneización, que en Asturias son más tolerantes que en el resto y que no, que tiene que haber una edad igual para todos, y defiendo lo mismo para la Unión Europea. Es disfuncional a todas las luces desde el punto de vista de salud pública que la tolerancia en Austria o en Holanda o en Bélgica sea mayor que en el resto de alrededor, porque la gente de la frontera se contamina sistemáticamente.
Bueno, pues una cosita más brevemente, a ver si nos aclaramos con una cosa que ha sucedido en Inglaterra. Un joven ha fallecido, después de consumir una droga que estaba totalmente prohibida y con la que quería bajar peso.
Pues sí, tenía 23 años, era estudiante de medicina y estaba obsesionada, pues como muchas otras jóvenes, con su peso. ¿Qué hizo? Bueno, pues tomó el antidepresivo que tomaba para la bulimia, estaba tomando Prozac con DNP, que es un pesticida cuyo uso está prohibido el uso, pero bueno, pues está circulando como se toma para una posible disminución de peso.
Ya, es una cosa de esas asombrosas que ¿sí? se compra por internet una vez más y que la gente va y se lo toma. Y entonces el dinitrofenol es un antiquísimo veneno. Por eso es un pesticida. Y sin embargo, pertenece a un tipo de sustancias que bloquea una cosa muy sutil, que es el transporte electrónico. Envenena a nivel molecular final en el transporte electrónico para que algo aproveche a un ser vivo. Es una cosa verdaderamente pues de muy difícil comprensión pública, pero actúa de forma irreversible y mata. Por eso mata a algunas arañas rojas o a algunos tipo de pesticidas que invaden los jardines y la flora y fauna del entorno. Incluso algunas veces se ha envenenado con ello a perros mojando cebos para matarles. Es decir, que no es desconocido el uso como veneno. Toxicológicamente es inequívoco y bien conocido hace tiempo. ¿Qué pasa? Pues que en algún momento dado de la investigación del dinitrofenol se descubrió que tiene, por su forma de envenenar, tiende a desgastar grasas o impide la formación de grasas. Y entonces hay cierto tipo de paramedicina que en algunos momentos lo ha utilizado de una forma muy secreta y casi prohibida, pero no son médicos en el sentido estricto. Y también se ha utilizado en los gimnasios, en los halterofílicos de éxito, los culturistas, lo ha utilizado. Está prohibidísimo, pero se ha utilizado. Y entonces el problema es cuál es la tasa y en qué medida se controla. La verdad es que la combinación de la fluoxetina con la cantidad que esta chica tomó era un veneno mortal de necesidad. Se le ofreció ayuda y era muy cabezota y se negó incluso a llamar la ambulancia. Es decir, que, por favor, que no hagan experimentos los jóvenes consigo mismos, ni siquiera por una preocupación más o menos razonable por el aumento de peso. Fíjense de quién sabe. Y el internet no siempre tiene garantía ninguna, ni da siempre la información precisa, sana, saludable y de futuro. Es una información ciega y se presta a interpretaciones erróneas. Es una interpretación errónea.
Por lo tanto, si queremos perder peso, acudamos al especialista y nada de comprar cosas raras por internet. Carlos Álvarez Vara, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar. de toda la vida un lujo.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y torería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en Las Ventas. Entrada gratuita, menores de 12 años acompañados de un adulto.
Bueno, pues a nuestra biblioteca que nos vamos para encontrarnos con un thriller titulado Encuentro en Berlín, con el que su autor, el escritor Pepe Rivas, nos invita a un ejercicio de reflexión y de memoria. Aborda aquí la historia de dos familias centroeuropeas aniquiladas por las hambrunas, por las bombas y por las deportaciones, Sergio, en la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, Pepe es muy conocido en el ámbito cultural de nuestro país y en nuestra biblioteca, porque ya estuvo con nosotros para hablar de su anterior libro Los 70 destajos, autor de Qué van las comunas, Cavafis, El rostro perdido, maestro de la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano, imparte cursos y conferencias sobre periodismo y temas de actualidad y vive entre la Empordà, Berlín, Barcelona y Sudamérica. Actualmente prepara Los 80 al carajo y una gran exposición en Barcelona, Madrid, Buenos Aires sobre los años de Ajo Blanco. Le saludamos ya, Pepe. Bienvenido. Buenos días. Por hacer el esfuerzo, porque creo que en media horita tienes prácticamente que inaugurar una gran biblioteca, ¿no?
Sí, la biblioteca Eugenio Trías, en el Retiro.
Que haréis grandes amigos, además.
Sí, muy amigos.
Bueno, veníamos comentando por la escalera. Tan importante como la propia historia aquí narrada en Encuentro en Berlín es la peripecia previa para escribir esta historia, ¿no? Te fuiste a Berlín, encontraste allí muchas cosas, ¿no? Y no precisamente agradables.
Bueno, yo tenía dos personajes. Uno ya lo tenía fijado, era chileno y iba a Berlín en busca de su abuela, una judía desaparecida en el 48. Uh-huh. Es un poco extraño el 48. Entonces estaba buscando al otro personaje y estaba buscando el contexto. Entonces sí, me fui a Berlín. En Berlín me di cuenta de la importancia del mundo eslavo y entonces en principio tendría que ser polaco, recorrí Polonia en busca de los lugares, sobre todo en los Cárpatos, donde se ocultaban los guerrilleros que iban tanto contra Stalin como contra Hitler, fueran ucranianos o fueran lituanos o fueran polacos, y buscando esa cueva encontré, bueno, leí un libro de Yuri Andruhovich, que es un escritor ucraniano, entonces me di cuenta que realmente el país que me interesaba buscar su historia, su contexto, era Ucrania, porque, bueno, hablamos mucho de los genocidios, hablamos mucho del holocausto de los judíos con 6 millones de muertos, pero es que resulta que los ucranianos, la mitad de la población, fue masacrada por Lenin, o luego Stalin o Hitler, ¿no? Uh-huh. 22 millones.
Uh-huh. Te encontraste, a mí me ha llamado la atención, un pequeño museo que había albergado una factoría donde trabajaban judíos que eran ciegos, sordomudos.
Sí, bueno, la historia empezó en Berlín, ¿no? Cuando yo de repente, un amigo mío, precisamente, que yo había conocido en Madrid en los años de la movida, que es Gorka Duo, que estaba con Cecilia Roth, pero que ahora vivía en Berlín, me llevó en Berlín a un Hinterhof, que es un patio interior, en donde había un pequeño museo. Bueno, habían muchas cosas, ¿no? Pero había un museo que se llamaba Museo de Otto Beit y ponía fábrica de escobas y bayetas por ciegos y sordomudos. Y entonces entré, entonces me empecé a darme cuenta de, bueno, era un alemán que había protegido a judíos en el año 42, 43, 44, 45, prácticamente delante de la Gestapo, las narices, ¿no? Y había salvado a unos 1000. Entonces, claro, pensé, joder, y entonces empecé a investigar y conecté con documentalistas alemanes jóvenes que están también investigando toda la oposición que hubo de alemanes contra Hitler. Entonces, leí a Falada, leí, bueno, descubrí muchas cosas, ¿no? Entonces descubrí otra visión de la guerra mundial y entonces, bueno, quise ponerlo, ¿no? Sobre todo, y luego, pues el público español, los españoles, estamos un poco lejos de Europa, ¿no? Cuando hablamos de Europa, pensamos en Inglaterra, pensamos en Francia, en Italia, algo en Alemania, pero desconocemos totalmente la historia europea, ¿no? Entonces, ahora que prácticamente somos europeos, bueno, somos europeos, tenemos pasaporte prácticamente europeo, pues realmente es explicar un poco esa otra historia de Europa, otras visiones, hablar de la Europa central, de Centro Europa, de Galicia, como una de las cunas de escritores más importantes que ha tenido Europa, pues me pareció bastante interesante. Pero todo montado en la modernidad, ¿no? En la posmodernidad más feroz, ¿no? Con todo el problema de los gasoductos, que son las venas, nuevas venas que recorren Europa.
Básicamente la historia de dos familias, de dos personajes, ¿no? De Ernesto y de Maxim, pues que empiezas leyendo, y Maxim hasta incluso te resulta antipático, ¿no? Un tío violento, corrupto, pero va evolucionando, ¿no?
Bueno, es el mundo eslavo, es el gran desconocido para nosotros, sin embargo, que nos parecemos bastante, puesto que el mundo eslavo también tiene mucha cultura popular, tiene una literatura riquísima que arranca en el realismo, no han seguido modas prácticamente, ellos han sido siempre realistas, pero con una capacidad psicológica y de explicarnos los contextos sociales, políticos y culturales de Rusia, que, por ejemplo, la literatura española ha tendido más al costumbrismo, aprovechando la literatura popular, y le ha faltado un poco de psicología y todo esto. Pero bueno, yo me metí en el mundo eslavo, y realmente, claro, Maxim es un personaje muy duro al principio, pero precisamente a través de la historia sorprendente que se lleva con el chileno, pues le vienen ganas de buscar a su madre real, porque ha tenido tuvo una madre, pero una madre que estaba casada con su padre, que era un general ruso o soviético, y entonces, bueno, la encuentra la madre real, y la madre real es unos restos de esta Galicia perdida para siempre con el Imperio Austrohúngaro y con la Revolución Rusa, ¿no? Y bueno, y entonces el personaje, Maxim Kazantsev, se humaniza, es un magnate que está metido en el negocio del gas y está metido en las exrepúblicas exsoviéticas, sobre todo en Azerbaiyán, en el Cáucaso. El Cáucaso también es Europa. O sea, la montaña más alta de Europa no es el Mont Blanc en los Alpes, sino es el Monte Elbrus en Rusia. Y entonces te vas enterando, pues claro, de toda esa otra Europa de la que los españoles tenemos muy poca idea. Entonces, bueno, a través de este libro, que además se lee muy rápido, porque es un thriller, en realidad está construido como una gran aventura, pues de intrigas y de pasiones, y bueno, y lo que he intentado es transmitir un poco, invito a pensar en Encuentro en Berlín, ¿no? Porque yo creo que es una novela muy, muy, bueno, yo creo que me ha salido bien.
Sí, entonces, redonda.
La gente que la lee, pues me lo dice, me dice, hostia, tú, después del Ajo Blanco y tal, pero tú eras este también. Y yo digo, pues sí, pues yo siempre quise ser novelista desde joven, y bueno, pues lo he conseguido a través de 4 años, muy duros, muy fascinantes. He tenido que vivir en Berlín, he tenido que recorrerme toda Ucrania, sobre todo la Ucrania del oeste, la Ucrania fronteriza que pertenece al Imperio Austrohúngaro, pero que es totalmente eslava, y realmente es fascinante. Y luego he recorrido todo el sur de Polonia 3 o 4 veces hasta encontrar el pueblo donde estaba viviendo uno de los antecesores de las familias, ¿no? Que es precisamente en la Silesia, que eran los sudeses polacos, ¿no?
Necesitabas vivirlo, ¿no? Para después poder contarlo, todo ese periplo y todo ese viaje.
Claro, he querido vivirlo sobre todo porque para hacer verosímiles los personajes, yo no quería escribir. Cuando acabé los 30 de Estajo y después de 30 años de Ajo Blanco y de estar tan implicado en lo social, en lo político, en lo cultural, lo que quería era salir un poco del marco habitual, ¿no? Que para mí era España y era Latinoamérica. Y entonces, de repente, pues me he metido en el mundo germánico y en el mundo eslavo y un poco en Europa. Y me ha fascinado porque ha resultado un viaje fascinante hacia nuestra propia cultura, porque, en definitiva, la cultura europea es muchas cosas a la vez, ¿no? Uh-huh. Y el humanismo del Imperio Austrohúngaro, de Viena o de Berlín, de antes de la Primera Guerra y de la Segunda, ¿no? Entre guerras, pues es fascinante, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues Encuentro de Berlín me ha satisfecho mucho, uh-huh. me ha dado muchas alegrías, aunque haya sido...
Lo recomendamos porque es, sí. desde luego, engancha. Es una lectura sorprendente, te vas aprendiendo página a página, sin duda. Muchísimas gracias, Pepe.
Encuentro en Berlín, Pepe Rivas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y miramos al reloj para que pueda estar a tiempo puntual en su cita. Hasta luego.
Vale, muchas gracias.
Adiós. Llegan las noticias, después seguimos. Los de Hoy en Madrid, todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar.